Miriam Sobrino. Ella es matrona del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un poco acatarrada, perdón.
Ya te veo y ya te oímos. Muchas gracias por venir, porque incluso en estas circunstancias has querido estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, hoy no vamos a hablar de gripe, ni de constipados, ni de cosas de estas. Vamos a hablar de un problema diferente. Vamos a hablar de infertilidad, de reproducción asistida. Que me da a mí la impresión, Miriam, yo no sé si es correcto o no, que cada vez más parejas, y parejas jóvenes incluso, se enfrentan ante este problema. Algo que o bien antes no teníamos datos de ello y por eso no conocíamos estas circunstancias, o bien es que por alguna cuestión es más común en estos momentos. ¿Es correcto?
Sí, es verdad que parece ser una realidad que atraviesan cada vez más parejas. Uh-huh. También es verdad que hay factores que influyen en eso, en ese motivo, y es que la maternidad y la paternidad se retrasa cada vez más. Entonces, pues a los 25 años no es tan difícil como a los 35, ¿no? Entonces puede que el retraso en la edad sea uno de los motivos que hacen a las parejas acudir a estos tratamientos. También es verdad que era un servicio que antes no se ofrecía en la sanidad pública. Entonces, bueno, cada vez hay más parejas que desean tener un hijo, se encuentran con algún tipo de dificultad e inician una búsqueda por diferentes tratamientos hasta llegar a muchas consultas de reproducción asistida.
Ese es uno de los problemas generales, ¿no? El aumento en la edad en la que las parejas van a buscar su hijo. Antes, pues, yo creo que esto lo entendemos todos, antes pues era común que una mujer, que al fin y al cabo aquí tiene una importancia capital, obviamente, pues pudiera tener su primer hijo en torno a los 20 años.
Uh-huh.
Claro, ahora esa edad se ha retrasado muchísimo.
Uh-huh.
Ese es un factor que influye.
Sí, yo creo que la edad es uno de los principales...
¿La del hombre también o menos?
La del hombre un poco menos. La de la mujer es más importante. De todos modos, cuando las parejas deciden tener un hijo, claro, muchas veces se piensa que retrasan la maternidad por cuestiones económicas o laborales, sí. O demás, pero a veces no es así, a veces es simplemente que una mujer pues hasta los 35 no se ha encontrado en una situación de tener a una pareja. O sea, no siempre es que se dice, ¿no?, que ahora las parejas quieren tener muchas cosas antes de tener un hijo, sino que a veces no se ha encontrado a la pareja.
Es verdad, es verdad.
Entonces,
también es cierto que ahora mismo las parejas se juntan más tarde.
Uh-huh.
Antes pues los noviazgos eran más pronto, las parejas se casaban jóvenes, y eso es algo que es cierto, que también que las nuevas circunstancias de vida han hecho que cambien, es verdad, en nuestro país, sí.
Claro, además, con esto de la dificultad para tener hijos y demás, no es como un problema médico que afecte pues a los riñones o al funcionamiento del hígado o demás, sino que les cuestiona a los hombres y las mujeres sobre temas muy importantes, ¿no? Porque aún hoy, ¿quién se plantea que una mujer no tenga hijos, ¿no? O sea, que el cuestionamiento de su identidad como mujer y como hombre cuando no pueden reproducirse pues les supone muchos malestares a veces, ¿no?
Uh-huh. Claro, esas preguntas que tú nos dices, ¿no? La mujer que se plantea, claro, yo no me puedo quedar embarazada, ¿no? Es un poco replantearte casi tu vida, o el hombre incluso, soy estéril.
Claro.
Claro, es una circunstancia que yo supongo que vosotros casi tenéis, no sé si se trata antes o a la vez del propio, el hacer que se asimile o que se entiendan estas consideraciones, también es supongo una parte del tratamiento dentro de los tratamientos de reproducción asistida.
Claro, yo creo que debería ser una parte del tratamiento, lo que pasa que en muchas ocasiones...
Dices debería porque entiendo que no lo es.
Porque en ocasiones no lo es, pero porque no en este problema en concreto, sino en casi todos los procesos de salud, a veces los profesionales estamos más atentos a lo que es el órgano, la función o el proceso, y a esos que están ahí los desdibujamos un poco, ¿no? Entonces, en este caso es más difícil hacer eso, desdibujarles, porque toda su identidad está ahí muy, muy presente. Entonces, si fuera incluso algo que trabajáramos previamente, es decir, como mujer y como hombre, es verdad que una parte muy importante de los proyectos procreativos que tengan, el tener hijos es como el fundamental, pues que una pareja sea infértil o que tenga problemas para reproducirse desde lo biológico no les convierte en infértiles a ellos. Es decir, habrá otros proyectos, otras cosas que puedan crear, porque incluso habrá parejas que recurriendo a los procesos de reproducción asistida no encuentren la respuesta, ¿no? Y entonces, pues se puedan encontrar de nuevo un poco desubicados y decir, ¿y ahora tú y yo qué? ¿No? ¿Qué hacemos con esto?
Claro, preguntar por qué una pareja es infértil nos daría un abanico amplísimo de respuestas, claro.
Claro, hay muchas respuestas. Y sobre todo hay una que es la que más desubica, y es que muchas veces no se encuentra una respuesta. Esto no quiere decir que no haya una causa.
No hay un porqué.
No se encuentra.
No,
porque,
se encuentra. Hay un porqué, pero no le encuentra.
Eso es. Hay un porqué, porque dices, si te pones y no puedes, hay una causa, pero no se encuentra un nombre a esa causa. Entonces, pues se miran las hormonas, se miran el funcionamiento y dice, pues todo va. Entonces no se sabe por qué. Y ese no saber genera mucha incertidumbre, como en todo el proceso, ¿no? Pues dos quieren tener un hijo y se ponen y no llega, y entonces estar en esa incertidumbre y en esa zona de no control genera a veces mucha ansiedad a las parejas. Y si encima se les dice que en principio no se sabe por qué, pues claro, no, ya es bastante frustrante. Para ellos es bastante frustrante, sí.
Ahora mismo, ¿cómo es el proceso? Porque ya hemos dicho, nos lo ha dicho antes Miriam Sobrino, que hoy está con nosotros, ella es matrona del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. ¿Cómo es el proceso para que una pareja entre en el sistema público, en el sistema de la sanidad madrileña de reproducción asistida? ¿Hay algunos condicionantes de edad, límites de edad? ¿Hay un número de intentos máximo en el que esa pareja lo pueda intentar? ¿Cómo van todas estas cosas?
Pues el límite de edad, si no me equivoco, está en los 40 años, más o menos, en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. En los centros privados ya es diferente, ¿vale? Y después, en el momento de acceso, el límite es diferente. Para las parejas que son menores de 35 años, se les dice que pueden acudir cuando llevan 6 meses, cuando son menores de 35 años, pueden llevar un año intentando tener un hijo y no consiguiéndolo. Cuando son mayores de 35 años, este tiempo es menor. Se les dice que acudan a consultar cuando llevan 6 meses. Y después...
Porque, perdona, sí, porque me parece interesante esto que nos has dicho. Si una pareja menor de 35 años lleva 9 meses, ¿cuánto nos has dicho? ¿9 meses?
Un año
intentándolo y no lo ha conseguido, ¿puede haber un problema ahí? ¿O es seguro que hay un problema y tenemos que ir a consulta? Si
bueno, no, puede ser un motivo para prestar atención o alertarse, vale. Pero estos intervalos y estos límites de tiempo, incluso que sepas que son variables, porque hace tiempo eran 2 años.
Claro, fíjate.
Pues, o sea, que lo que pasa es que ahora le dicen, bueno, si usted lleva un año intentándolo, acuda a consultar. Pasa que el lenguaje también es muy confuso, porque intentándolo a veces luego las parejas te dicen que viven en ciudades diferentes, claro, que a veces están 3 meses sin verse. Entonces, bueno, pero más o menos es el periodo del que se habla, un año o medio año en el caso de que las parejas ya sean mayores de esa edad.
Luego hablar, en este caso, sé que no sería lo correcto, pero de porcentajes de éxito, ¿os gusta hablar a los profesionales de esto? Que muchas veces se mira, ¿no?, en las parejas que lo están buscando, porcentajes de éxito.
Bueno, yo, o sea, no trabajo en una clínica de reproducción asistida y demás, y no soy experta en tal, y no te podría hablar de porcentajes de éxito en sí, pero depende de muchos factores. Cuando los profesionales eligen una técnica en lugar de otra, también lo hacen pensando en esos porcentajes. Cuando me preguntabas el recorrido, generalmente pues se empieza por la inseminación, después por la fecundación. Entonces, en función de cuáles sean las dificultades que tienen esas parejas, cómo sea la reserva de ovocitos de la mujer, cómo sea la calidad del semen, pues van eligiendo unas u otras. Es verdad que hay algunas, las que son, digamos, no más agresivas, sino la fecundación in vitro, por ejemplo, ¿no?, que coges al espermatozoide, lo coges al ovocito en un ambiente de laboratorio donde las condiciones son ideales, los fecundas y después los metes en la mujer, pues tienen más porcentaje de éxito que una inseminación, pero también es más agresivo en cuanto a medicación y demás. Entonces depende de la edad, depende de las características de la pareja, se optan por unas o por otras, pero la elección no es siempre cuál tiene mayor porcentaje de éxito, sino un poco mirar el conjunto.
Luego sí que es verdad que me gustaría, más allá de lo meramente médico, volver a esa reflexión que hacíamos antes, eso de, bueno, pues cómo puede afectar esto al hombre, a la mujer, o a la mujer y a la mujer, o al hombre y a la mujer, en su vida individual y en su vida como pareja también, porque de alguna manera les afectará, supongo, todo esto, ¿no? Este proceso, que es un proceso, bueno, pues entiendo que con tensión, con angustia, con nervios.
Claro, les afecta. Y es verdad que no en igual medida a todas las parejas, porque no podríamos decir todas las parejas que atraviesan estos procesos se ven afectadas en su vida de pareja y en su intimidad, pero sí que se han hecho estudios que hablan de no solo a nivel emocional, que están más ansiosos o más frustrados o que de pronto no encuentran sentido, sino que en diferentes ámbitos de su vida, en lo íntimo, en lo convivencial, en la sexualidad, en muchos aspectos. De todos modos, hay un dato curioso, y es que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la sexualidad de las parejas, hay parejas que incluso llegan a los procesos de reproducción asistida por dificultades en la sexualidad. Es decir, que las dificultades en tener un coito es lo que les hace que vayan, que recurran a la reproducción asistida. Y habrá otras parejas que en ese proceso de todos los tratamientos pues se encuentren con dificultades en lo que tiene que ver a la sexualidad. Porque muchas veces, como decíamos antes, no es del funcionamiento del hígado, sino de algo muy íntimo. Y de pronto estas parejas en las consultas se ven que se habla de coitos, de frecuencias, de posturas, pues en público, algo que, claro, que de pronto lo íntimo, pues eso se expone de par en par.
No estamos todavía educados, por lo que sea, en esta cultura española en la que hemos crecido, no nos han educado para hablar con libertad de estos aspectos.
Bueno, es que es algo muy íntimo, entonces,
es cierto, también.
Entonces descoloca. Y algo que es íntimo y que tiene que ver pues con lo erótico, de pronto hacerlo público y que pase a ser prescrito y en tratamientos y demás, pues genera algo de lío y de confusión.
Bueno, ¿algo más, Miriam, que se nos quede por ahí que sea bueno comentar, tú crees, en este sentido?
Bueno, yo insistiría, como casi siempre, de lo que hablamos, en ver más a los hombres y a las mujeres, aunque es verdad que los procesos médicos son interesantes, pero no perder de vista que esos que están ahí metidos son únicos, son singulares, y entonces en cómo lo vivan podemos ayudar a que se generen menos malestares.
Miriam Sobrino es matrona del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, y yo le quería agradecer que con este catarrazo que tiene ella se nos haya venido aquí a hablar.
Nada, gracias a vosotros.
Y que te mejores.
Eso espero.
Muchísimas gracias.
Gracias.